Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Bueno, y nos esperan también Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Isidro de Merlo y Quintana, más conocido como San Isidro, un labrador de Mairid que se convirtió en patrón de Madrid, todo un señor del agua en una ciudad marcada por el agua, que donde ponía el ojo, ponía el pozo el tío, oye. Un santo con más de 400 milagros a sus espaldas, un campesino, un zahorí, un pocero, un santón musulmán, un arquetipo. Hoy hablamos de las múltiples versiones de San Isidro.
Bueno, bueno, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La vida de San Isidro está muy poco documentada y hay muchas teorías de las que vamos a hablar en el programa de hoy. La tradición ha querido llamarle Isidro de Merlo y Quintana, como decíamos antes. Uh-huh. Hay quien dice que nació en el Mairid musulmán. También es probable que fuera hijo de unos colonos que llegaron a Madrid con las tropas de Alfonso VI que conquistaron la villa. Que entonces no era una villa,
era un villorrio.
Que conquistaron Mairid y así nos aclaramos todos. Hay quien dice que Isidro y sus padres eran mozárabes, que es como se llamaba a los cristianos hispanovisigodos que vivían en Al-Ándalus. Y hay quien dice que no, que es que eran mudéjares, que es como se llama a los musulmanes que vivían en tierras cristianas. ¿Quién sabe? Una tradición dice que los padres de Isidro le arrendaron las tierras al caballero Iván de Vargas. Otra, que Iván de Vargas era el patrón de San Isidro. Es decir, que San Isidro trabajaba para él.
El jefe, vamos.
Vargas fue un noble caballero que vino con Alfonso VI a conquistar Madrid. Y todo el mundo parece de acuerdo en que San Isidro vivió y murió en casa de los Vargas, que está donde hoy está el Museo de los Orígenes. Que si no lo habéis visto, ya estáis tardando. Esto lo vamos a recordar muchas veces a lo largo del programa.
Eso es, Museo de los Orígenes. Bueno, el primer documento que habla de la vida de San Isidro es el Códice de Juan Diácono, que se escribió más de un siglo después de su muerte. Son 25 hojas de pergamino, escritas en latín medieval, que se centran en una relación de milagros a mayor gloria de San Isidro.
¡Hombre!
Recogidos a través de los relatos orales que recogió el cronista.
O sea, y este Juan Diácono fue ahí preguntando, oiga usted,
claro,
¿usted conoció a San Isidro?
Hombre, reportajeando, claro, del reportero de la época, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues las cosas como son es
un
bastante...
Madrid, un Madrid directo de San Isidro.
De San Isidro. Decía que las cosas como son es bastante impreciso, porque claro, aquí cada uno decía...
Hombre, y porque ha pasado un siglo desde que murió, ¿no?
Además, bueno... Pues según el Códice de Juan Diácono, San Isidro creció en los arrabales de San Andrés, lo que hoy es el estupendo barrio de la Latina.
Hombre.
Ya de adulto, aparece como un labrador que trabaja a los campos de la familia Vargas. Por lo que se ve, era famoso, vas a ver, no, tú dirás por qué, bueno...
¿Por qué era famoso?
Pues era famoso en todo Madrid por las broncas que le echaban por llegar tarde al trabajo.
¡Hombre!
¿A que eso no le pega?
No le pega, pero si era labrador. Hombre, también te digo que hay milagros como este de que se ponía a rezar y le araban solo los bueyes. Esto igual
pues
va por ahí.
Pues venía por ahí,
tiros, ¿no?
Pues mira lo que nos hemos enterado. Bueno, sí, pues sí. Como vive en un Madrid recién conquistado, los moros contraatacan.
Claro. Están ahí a tope.
Están
todavía,
ahí a tope.
A ver si recuperan.
Pues en un momento de peligro, los Vargas se marchan a Torrelaguna. Isidro se va con ellos. Dice la tradición que allí, en Torrelaguna, conoció a una joven llamada María Toribia.
María Toribia.
Que el nombre lo tenía regular, pero...
Hombre, mola, a mí me gusta María Toribia.
¿Sí? ¿A ti sí?
Sí, me gusta
pues
mucho.
A él también, mira.
A él le gustó, ¿no?
Le gustó, le dio un cupidazo.
Anda.
Se casó con ella y se vinieron a Madrid. Más concretamente, a casa de los Vargas.
Hombre,
donde hoy...
En la sede del Museo de los Orígenes.
Exactamente.
Claro que sí.
Una visita, como dijo David antes, imprescindible si quieres hacerte una idea de la historia de Madrid.
Y ya nos espera Inara Aristoy de la Asociación
Funerarte.
¿Qué
Oye,
tal,
¿cómo
Inara?
Van las rutas? ¿Todo bien?
Hoy las rutas. Bueno, ya he decidido que me voy a poner los casquitos y me voy a ir a hacer la ruta en una oreja con vosotros y en la otra con los que vengan a visitarnos. ¿Qué os
parece? Pues
Me parece
súper bien.
Es verdad que coincide muchas veces, ¿no?
¿Nos parece?
No, pero para eso están los casquitos, claro. Capacidad de hacer dos cosas a la vez, una pone la oreja en la historia y por el otro lado estoy hablando con los que vienen a vernos.
Claro, no, que bueno. Si yo, ¿ves? Yo sería incapaz de hacer eso, ya te
pero
lo digo.
Pero es porque eres chico, David, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que es así.
Inciertez máxima, no me lo creo.
Sí, sí.
Además que no es verdad. Que nuestras...
No, en este caso es absolutamente cierto, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, no lo soy.
Somos Marte y Venus, ya sabes. Oye, sí. ¿Qué nos trae esta semana, guapa? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, os traigo, yo creo que podría ser una de las viudas de España.
¿Viuda de España?
Sí, pero además del siglo XIX, porque el marido, como decía mi abuela, es más conocido que el Achelito, pero ella, es que yo creo que os digo el nombre, bueno, vosotros sí, porque tenéis mucho, Luisa Carlota Sáenz de Viniegra y Velasco.
Luisa Carlota Sáenz de Viniegra y Velasco, pues no,
¿sí?
No, por este nombre no me consta, no me consta
madre.
Nada.
Bueno, en cuanto te diga el marido, que ya lo digo yo lo del Achelito, si os digo José María de Torrijos y Uriarte...
¡Hombre, Torrijos, ese pobre hombre! Esa carta que le escribió Torrijos a Luisa Carlota Sáenz... Y Velasco. Me he saltado un nombre, pero lo he apuntado y no reconozco
Viniegra.
Ni mi letra.
Viniegra.
Viniegra. Es que he puesto dos veces Carlota.
Sonoro, que está
en sonoro. Sí,
es complicado. Bueno, pues nuestra Luisa Carlota está enterrada en Madrid.
Ah, fíjate.
Sí, él está en Málaga, pero ella está en Madrid, en un nicho del patio cuarto de la Sacramental de San Isidro, pero un nicho en los que además en la época eran los baratitos, sí. Que eran los de la fila de abajo. Y en un nicho que o sabes dónde está, o al ser una lápida de pizarra, pues el tiempo ha hecho sus deberes y está casi casi borrada.
Ay, pobre.
Si no sabes que está ahí, es muy complicado casi casi inventarte que está ahí, ¿no? Porque está eso con su nombrecito y poco más. Otra mujerona, porque Torrijos lo conocemos todos, además sí. Guapísimo en el cuadro ese de don Antonio Gisbert. Uh-huh. Madre mía, qué guapos están todos, para pues ser sí. Fusilados, pero guapísimos, pues pobres sí. Míos.
Hombre, es que ya hizo casting, ¿no?, de modelos.
No sé, a mí ese cuadro es como, pero cada cual está más con esa dignidad, ese porte, ese bien vestir, ¿no? Vamos a ser fusilados, pero representamos
pero
todo lo bonito.
Pedazo cuadro, además. Pedazo historia.
Pedazo cuadro.
Pedazo
historia, la de ellos dos.
Sí. Y pedazo de historia de amor, ¿no?, entre ellos.
De amor total. A ver, cuéntanos. Ella es una mujer casi casi desconocida. Sí. Sabemos efectivamente esa carta que tú nombrabas, que le escribe él a ella, su gran amor, cuando va a ser fusilado, bueno, pues por ese intento de llevar a España otra vez a la libertad. Y esas letras que dice, quise ser víctima por salvar a los demás. Bueno, empezar así me parece ya un acto drama queen total, ¿no? Sí. Una historia de amor maravillosa y además sí que saber que Luisa Carlota era escritora porque escribe La vida de Torrijos, pero escribe además dos volúmenes. Conocemos el episodio ese de Málaga, bueno, con el final tan terrible, pero ella llega a escribir dos volúmenes sobre la vida de su marido, ¿no? Que bueno, pues son casi casi completamente desconocidos. Dicen que tiene una calidad extraordinaria como escritora. Y dicen que era una mujer muy inteligente. Hombre, creo yo que Torrijos no hubiera estado con una señora que no tuviera dos deditos de frente, ¿no?
Pues sí.
Pero la historia al que conocemos más es al marido, por supuesto, pues por la faceta política, por ese embrollo, uno más del 19.
Y de Fernando VII.
Efectivamente. Pero ella, bueno, pues un personaje maravilloso al que, si me permitís, hoy quiero reivindicar en una novela. Que es ficción, ¿vale?
Sí.
O sea, Luisa Carlota, no hay documentación que nos hable de ella más allá de esa carta o más allá del testimonio del marido. Pero hay una novela de Nieves Abarca que se llama Voraces, que es una novela maravillosa que habla de Espronceda, de los románticos, de Torrijos, todo ficción, pero que nos presenta una Luisa Carlota que yo me la creo totalmente.
Pues habrá que
ver. Así que veamos la novela.
Voraces.
Te digo, de hecho, el plan es el siguiente. Comprar el libro de Nieves Abarca, Voraces, irse a la Sacramental de San Isidro, buscar el nicho de Luisa Carlota y empezar a leerlo ahí a sus pies, sentadito delante de ella.
Pues me parece muy buen plan, ¿no?
Me parece un planazo, y tú no lo dices, pero es que hay otro libro que alguna vez hemos hablado de él, que no sé si conoceréis al autor, porque se llama exactamente igual que tú,
sí.
Que nos habla de todo el 19, de ese Fernando VII, de ese entramado, de Torrijos... De
¡Ah,
los
follones! Libres. Follones, ¿no?
Igual hay que comprar dos libros, chicos.
Bueno, pero esto es pasa un poco por encima de todo. Es verdad que se habla de Torrijos y se habla de esa carta que Torrijos le escribe a su mujer... Pero, hombre, yo creo que es mucho más importante profundizar de verdad en esa vida extraordinaria a través de la novela, ¿no?
Es maravillosa, además le da un protagonismo a Luisa Carlota, claro, que la historia no le ha dado,
claro,
porque no hay manera de documentarla, salvo esos dos volúmenes que escribe de su marido, y que, bueno, después pues España le reconoce un poco todo, le da el título, ¿no?, de Condesa de Torrijos, pero en la novela pues es muy divertido imaginarse a una Luisa Carlota pues fuerte, inteligente, una mujer de estas que pisan y mueven el suelo, pues
esta era.
Hacemos una cosa, Voraces y Follones, y nos vamos a la Sacramental tan ricamente con las rutitas.
Me apunto.
Con las rutitas de Funerarte, vamos, como te apuntas, estás tú allí haciéndolas, Mari.
Si de San Isidro se sabe poco, de Santa María de la Cabeza se sabe aún menos. No está claro si nació en Madrid o en Caraquiz, ahí cerquita de Torrelaguna, en una alquería, que una alquería es una finca en el campo propiedad de un señor que quedaba a orillas del Jarama, de la que hoy solo queda el nombre y los restos de una ermita que tiene mucha enjundia, de la que os hablaremos dentro de un ratito. María era esposa, o ha pasado a la historia como la esposa devota, la madre abnegada y la trabajadora sencillita y llena de gracia. Se ha dicho que era una especie de beguina, una mujer que sin ser religiosa vivía castamente, dedicada al trabajo, a la oración y a la práctica de la caridad. Esto en el siglo XII era el no va más en prácticas religiosas entre seglares que querían recuperar las raíces evangélicas de las primeras comunidades cristianas, sobre todo viniendo de este momento en el que la iglesia manejaba mucho caché y entonces había una teoría del péndulo, ¿no? De esto, pues si fueron al otro extremo, muchos seglares se dedicaban a estas cositas.
A recogerse. Bueno, pues María y su santo esposo estuvieron siempre juntitos.
Su santo esposo Isidro.
Su santo esposo Isidro,
pues
claro.
Pues sin dudas, vamos, yo lo dejo ahí,
hombre,
dicho por si acaso.
Pues mira, Isidro, eso es. Bueno, pues estaban juntos siempre, casi siempre, porque un buen día María se fue a vivir a la alquería de Caraquiz. Esa es
donde se conocieron.
Donde se conocieron, pero esa fue su única separación. Ya cuando estaban juntos, ellos estuvieron juntos y tiempo después ella se fue. Eso es, pero por una única vez.
A ver.
Y es tan extraña que los señores gafapastas que estudian estas cosas han intentado encontrar alguna explicación a que esta pareja se separara, aunque
claro,
fuera
porque,
un
¿por
tiempo.
¿Por qué se separan, no?
Bueno, pues la más seriota, la explicación más seria, dice que Isidro y María eran collazos. ¿Qué dirás? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Campesinos que formaban parte del patrimonio de una familia y estaban obligados a trabajar sus tierras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran los amos mandaban y claro, si tenían que irse a alguna parte, pues ellos iban en el paquete.
Vamos. O si te mandaban, pues tú tenías que ir también.
Tú ibas, ¿no?, con el amo, efectivamente.
Esto se parece mucho a la esclavitud, pero no, eran collazos.
Collazos,
no
se
esclavos,
llamaban.
No,
claro, collazos, sí.
Collazos.
Así que es bastante probable que el amo Vargas solicitase los servicios de María en Caraquiz.
Y por eso se fue.
A la tradición le ha venido estupendamente esta separación.
¿Por qué?
Porque aunque Isidro era santo, a María aún no se le había despertado la vena espiritual. Y se le despertó durante la separación.
Ah, fíjate.
Fíjate tú, estaba ya sola en el campo y se dedicaba, tenía tiempo, a la oración, a la contemplación, al ayuno, a las mortificaciones, que también, no sé, pero se dedicaba. Y esto le llevó al éxtasis místico.
Al éxtasis místico,
sí,
fíjate.
Sí, te diré que en este sentido David fue una influencer, porque se adelantó casi 3 siglos al misticismo de la época de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. O sea, que es que ella ya era,
o sea,
de
que ella
vanguardia.
Ya era, sí, era influencer, efectivamente.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues como hemos visto, se separaron con esta causa. Y como todas las separaciones las carga el diablo, hay una tercera versión. Verás, a costa de la separación corrió el rumor de que María le estaba poniendo los cuernos a Isidro. No estoy de acuerdo con esto.
No, eso yo no me lo creo.
Yo tampoco. Esta mujer tan devota, tan pía, tan santa, tal, no pega nada.
Pero era un rumor, ¿no?
Pero era un rumor. Y entonces, claro, esto la volvía a locker. Y para probar su inocencia, María se sometió a una ordalía.
Una ordalía. ¿Y esto traducido al cristiano actual?
El juicio de Dios. Como lo oyes, ¿qué hizo para someterse al juicio de Dios? Bueno, pues cruzó el Jarama, que iba crecidito ahí con bien de agua, sin mojarse, atento, navegando sobre su mantilla estirada.
Sobre la mantilla.
Con una alcuza de aceite en una mano, que es como una aceitera, y una antorcha encendida en la otra. Fíjate. O sea, que madre mía, qué lío.
O sea, eso montada encima de su mantilla estirada.
Exactamente.
Y ella, sin mojarse.
Ella iba con aceite en una mano, una antorcha en otra, y surfeando.
Surfeando sobre su mantilla.
Sobre su mantita, que no se mojaba. ¿Y para qué iba? Para llenar de aceite la lámpara del Santísimo de la ermita de la Virgen en Caraquí.
Ah, esta ermita de la que quedan unos restos de la que os hablábamos antes.
Exactamente. Oh. Vamos, que si esto no demuestra que no hubo cuernos, que baje Dios y lo vea.
Hombre, claro, esto queda, aquí ya queda totalmente plasmado que era la maledicencia.
Era impermeable, para que veas si era especial.
Fíjate.
Después de aquella proeza, se hace famosa en Caraquí, no me extraña, por su fama de santera.
Hombre, claro.
Y desde entonces, siempre que veáis la imagen de una mujer con un jarrito de aceite en una mano y una antorcha en la otra, esta es Santa María de la Cabeza.
Dice la tradición que Illán, luego ya un poco más mayor, ya cuando ya no era niño, pues se marchó de ermitaño, siendo muy jovencito, a las tierras de la Ribera Media del Tajo. En esa zona le empezaron a llamar San Illán. Y se le atribuyen algunos milagros muy parecidos a los que hacía su padre, ¿no?
El agua, ¿no? También
relacionados
le iba el agua.
Con la tierra, con el agua, con la
sobre naturaleza, todo
con,
¿no?
Con los con la agricultura, mm-hmm. con estas cosas, ¿no? Total, que me he permitido la licencia de escribir esto que me ha gustado mucho. Tres eran tres, Isidro, Illán y María. Tres eran tres, buena compañía. Los tres fueron santos, menuda familia. Tres eran tres. A ver quién te auxilia,
ole,
¿eh? A ver a quién de los tres rezas para que te eche una mano.
Sí, señor, bien traído.
Bueno, y eso teniendo en cuenta que es una época en la que todos los santos son eclesiásticos, nobles, ermitaños, un poco como Illán, o mártires. Y va la familia Isidro y se convierte los tres en santos saliendo del pueblo llano, trabajando en el campo y haciendo buenas obras.
Y ya estamos con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual y que cada semana nos trae esta sección, esto es otra historia de las mujeres en Madrid, que son mujeres especiales a las que hay que poner el foco. Así que, hola Candela, ¿qué nos traes esta semana?
Hola, pues hoy os vengo a hablar de Rosalía de Castro.
Hombre,
Rosalía de Castro.
La gran Rosalía de Castro.
Claro, que como todos sabréis, fue una escritora gallega del siglo XIX, considerada una de las más importantes de su época. Sí. Su obra más importante fue, a ver si la sabéis.
Tic tac, David, venga.
A dos ríos, a dos fuentes, a dos cantares gallegos. No me sé
muy
más. Antes me la sabía en castellano y en gallego,
bueno,
pero ya
bueno,
he hecho
bueno,
una
bueno,
mezcla
bueno.
Ahí.
Pues efectivamente, su obra más importante fue Cantares Gallegos.
Sí.
Seguro que muchos estáis pensando, pero si esta tía era súper mega fanática de su tierra, ¿qué tendrá que ver con Madrid?
Efectivamente,
pues
¿qué pinta
sí, Candela,
Madrid?
¿Qué tiene que ver?
Pues
aquí
ya
a los calores.
Más adelante.
Ah, vale, que vas a cebarnos.
Ese es un cebo.
Sí.
Pues cuéntanos.
Rosalía nació en Santiago de Compostela en 1837. Era hija de una noble y un sacerdote.
¿Un sacerdote? No fue...
Sí, entonces claro, pues no fue reconocida por su familia materna y durante sus primeros años fue criada por sus dos tías paternas. En su partida de nacimiento no ponía de quién era hija y en vez de eso ponía hija de padres incógnitos.
¿De padres incógnitos?
Con una interrogación. Ah, no se sabe.
Sí. Fue criada por sus tías paternas hasta que con 5 años su madre la reclamó y juntas se mudaron a Padrón, en La Coruña. Durante su adolescencia sufrió una profunda crisis vital cuando descubrió que era hija ilegítima. Además, su salud siempre fue tirando a un poquito bastante mala. En 1855 se mudó a Madrid, donde escribió su primera obra, La Flor, un poemario en castellano. Cuando Miguel Murguía lo leyó, se quedó topicueto y empezaron a saltar chispas de amor. Unos años más tarde se casaron en la iglesia de San Ildefonso de Madrid. Murguía siempre animó a Rosalía a seguir escribiendo y le apoyó cuando publicó Cantares Gallegos.
Que por cierto, en la iglesia de San Ildefonso hay una placa que recuerda que se casó allí. Y 10 años antes se había casado Concepción Arenal y no hay ninguna placa que lo recuerde, pero bueno.
Pues el matrimonio tuvo una vida muy ajetreada, viviendo siempre de un lado para otro, aunque siempre acababan volviendo a Galicia a dar a luz, para que sus 6 hijos fueran galleguitos.
Muy bien.
En 1868, con la Revolución de la Gloriosa, Murguía fue nombrado director del Archivo General de Simancas, y a partir de ese momento la familia empezó a vivir a caballo entre Simancas y Madrid. Siempre le había gustado escribir y fue una escritora innovadora y comprometida, adelantada a su tiempo, que escribió en gallego cuando nadie lo hacía. En sus obras reflejó la situación de esa Galicia, desangrada por la inmigración, denunció la pobreza de los campesinos y la mala situación laboral que sufrían algunos de los habitantes, y su obra supuso la recuperación de la conciencia gallega.
O sea, que era una escritora social, ¿no? Mucho.
Sí. La salud de Rosalía de Castro nunca había sido muy buena. Siempre que estaba pachuchita, se iba a su casona de Padrón, donde le dio por morirse con un cáncer de útero a los 48 años.
Ay, pronto, pobre, muy pronto.
Sí.
¿Y así? Bueno, pues maravillosa retrato de esta mujer tan especial.
Rosalía de Castro.
Gracias, Candela.
Va por ella.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su...
¡Momentazo!
¿Qué tal, Carmen?
Hola, hola.
Hola, chicos, ¿cómo estamos?
Muy bueno. Bien, ¿qué nos cuentas de San Isidro?
Bueno, pues nada, que en este programa somos muy fans de San Isidro y sobre todo de su innegable don de gentes, que sí. Este hombre consigue algo inaudito, que es caerle bien a musulmanes y a cristianos. En fin,
es verdad.
Toca resaltar una de las facetas pues más admiradas y admirables de este insigne hombre y que, por cierto, empleó con muy buena disposición. Todos tenemos un don, ¿vale? Pues el de San Isidro era el milagreo.
Sí.
Él hacía posible lo imposible. La mano milagrosa de Isidro pues no se detenía ante nada. Y por eso hoy vamos a destacar los cuatro grandes éxitos del mundo milagroso de San Isidro, ¿vale?
Cuenta, cuenta.
Mira, empezamos con el milagro número uno, que le hemos llamado la Gran Ola. Este es, sin duda, el primer milagro y el más famoso de San Isidro. Y, por supuesto, pues vinculado al agua, que la afición por los pozos y saneamientos... pues está.
Le hemos llamado Aquaman, Carmen, no te digo más.
Claro, que esto le viene de atrás. El caso es que, bueno, como ya sabéis, San Isidro y su mujer María Toribia, alias Santa María de la Cabeza, pues tuvieron un nene, Illán, que debía ser un poco friesta, yo creo, ¿vale? Vamos, bastante independiente, muy de meterse en todas partes. El niño, con clara vocación surfera y en un mairit sin playa, pues le dio por meterse en un pozo. La cosa pintaba muy malamente, pero ahí estaba su padre, que a golpe de milagro hizo brotar el agua a tal velocidad y con tal intensidad que el niño no necesitó tabla y a pelo apareció flotando en una ola más infinita que la que te prometen en el Acuópolis de Benidorm.
Maravilloso.
¿Qué os parece? Sí, bueno, señor. Vamos ahora con el milagro número dos.
Number two.
Los bueyes me quitan el curro, que para eso soy un milagroso. En fin. Dedicado al trabajo de labrador, cuando su verdadera vocación era la de fontanero, pues San Isidro se esforzaba,
sí, sí.
El hombre, que si remover la tierra, que si sembrar de sol a sol, que si ahora toca desbrozar, pero claro, no le apasionaba el curro, en realidad le parecía un tostón, y encima acababa hecho polvo, las lumbares destrozadas, no tenía tiempo para su vida contemplativa, es decir, para rezar y crear nuevos milagros. Bueno, pues un día se dio cuenta de que si él se dedicaba en su jornada laboral a rezar, bajaban dos ángeles que debían tener el título de ingeniero agrónomo por la Santa Excelente Universidad del Arcángel Rafael y se ponían a currar por él. Y así, bueno, pues nuestro Isidro se aficionó al milagro de dale tú a los bueyes que yo estoy rezando.
Claro, muy bien. Entonces, mientras él rezaba, los bueyes curraban.
Ese sabía.
Yo, tenía ayuda divina.
A mí este tipo de milagros me gustan, ¿eh? Me gustaría tener ese don también a mí.
Vamos a ponernos a desarrollarlos.
A mí también. Bueno, el milagro número tres, el Masterchef castizo, ¿eh? San Isidro, de espíritu inquieto, hizo sus pinitos en el mundo de la gastronomía. Con una clara vocación de ayudar a los demás, nuestro polifacético santo patrón organizaba comidas semanales, con las que alimentar a los pobres de solemnidad que no tenían nada que llevarse a la boca. Se especializó San Isidro en platos de cuchara, es decir, que le tiraba la cocina tradicional, cocido, lentejas, faves, pero claro, esto nos pasa a todos, ¿eh? Un día se aventuró a hacer un típico caldero de arroz murciano y le pasó algo que nos puede pasar a cualquiera, que se te da mal calcular y haces un caldero de arroz, pero te quedas corto con los puñados que hay que echar, que a mí me pasa mil veces, que yo nunca sé si son dos por cabeza, pues la mitad. Bueno, en cualquier caso, a San Isidro esto le pasó, pero a diferencia de mí, con su estilo Harry Potter, salió del apuro rezando y dándole al milagro, hasta tal punto que el cazo salía de la olla rebosante una vez, otra vez, otra vez, vamos,
bueno,
que llenó más escudillas que copas de vino Jesucristo en las bodas de Cana, ¿eh? Ahí lo dejo.
¡Qué maravilla! O sea, la multiplicación de los arroces, esto es...
Absolutamente.
¡Qué maravilla!
Y ahora nos vamos con el milagro 4, curar al rey después de muerto, ¿eh? En el puesto más alto de este ranking, el milagro por excelencia, al que le valió la nominación y la entrega del título de santidad. Sí, porque hay que ser muy jefe para después de muerto dejar un cuerpo serrano que ya quisiera James Dean y encima seguir dándole al milagreo. En este caso, regio, ojo, cuidado. La historia es que Felipe III se puso muy malo, ¿vale? Pilló unas calenturas muy feas en Portugal y él lo primero que pensó, el piadoso rey, pues fue en los restos de San Isidro. Pues ea, por obra y gracias a los restos, el rey se repuso inmediatamente e inició los trámites de su beatificación. Y hasta aquí nuestro milagroso ranking.
A San Isidro se le atribuyen más, David, de 400 milagros.
Sí, de hecho creo que la cifra está por ahí, ¿no?
400 y pico. Aunque el códice solo habla de 5.
Este códice de Juan Diácono.
Eso es. Y diréis, pues menuda diferencia, ¿no? Pues oye, sí,
pues
menuda
sí.
diferencia.
O sea, de 5 a 400 y pico.
Fíjate si cambia
madre
el cuento.
Mía.
Bueno, pues de estos 438 milagros,
ah,
en
438.
Concreto... Sí, sí, sí. Bueno. Los que mejor se le daban tienen relación con el agua.
Pues sí.
De aquello de Aquaman, esa gracia que hemos hecho antes.
Un santo muy acuático.
Muy acuático. Ya hemos visto dos milagros acuáticos. El milagro del pozo, cuando salvó a su hijo Yancito, y el del Jarama, cuando María, por aquello de la que le decían de la infidelidad, cruzó con su mantilla. Y este es un milagro que hay quien atribuye a San Isidro, no a ella, que estaba ahí escondido intercediendo.
O sea que muy, muy bien avenidos hasta para los milagros,
hasta
¿no?
Para
que
eso.
Hay milagros que se atribuyen o a una o al otro, muy bien.
Sí, o que vas a tú a dudar de mi mujer, pues ya yo escondido hago...
O sea que fue San Isidro el que estaba ahí detrás organizando
a
ahí
lo
el
mejor.
Milagro, ¿no? A lo mejor.
A lo mejor. Los visigodos conocían Madrid como la madre de las aguas.
Ajá.
Dicen que los musulmanes lo llamaban Mairit porque era la matriz del agua.
Ah.
Así que San Isidro, oye, era un santo muy oportuno.
Pues sí.
Siempre se ha dicho...
San Isidro, hermoso patrón de Madrid, que el agua del risco hiciste salir.
El códice lo confirma.
Isidro no habría pozo del que no manase abundante caudal, aun tratándose de tierras secas.
Lo decimos, es que era un crack con el agua.
Era un crack.
Bajo el templo de Santa María la Antigua de Carabanchel hay un pozo de 13 metros de profundidad que, según la tradición, abrió San Isidro, como no, para dar de beber a sus bueyes.
O sea, este es uno de los pozos que hay
uno
en Madrid.
Uno de los pozos.
¿No? Una visita muy recomendable,
sí,
por cierto, Santa María la Antigua, y muy desconocida todavía.
Eso es. Bueno.
Románico puro ahí en Madrid.
Dicen que una vez se acercó a un secarral, nuestro Isidro, y con un solo golpe de su báculo, oye, hizo brotar un manantial que estuvo dando ahí bien de agua a Madrid durante un año de sequía.
Fíjate,
era muy...
o sea, que pegaba con el báculo y salía.
Y salía, manaba el agua. Bueno, también abrió una fuente milagrosa en las huertas donde trabajaba, que ahora quedan bajo la pradera, la capilla y la sacramental de San Isidro.
O sea, todo eso que hoy conocemos como la pradera de San Isidro, la sacramental, la capilla,
era la
todo
fuente,
eso era
la fuente milagrosa.
La fuente milagrosa está ahí, pero eran las fincas que, donde trabajaba
donde
San
él
Isidro,
trabajaba,
¿no?
Claro, las fincas que él araba y trabajaba.
O sea, que ahí, de ahí la devoción, fíjate.
Uh-huh. Isabel de Portugal, señora de Carlos V, acudió devotamente a esta fuente de la ermita de San Isidro cuando enfermó de paludismo.
Oh.
Estaba tan malamente que llegó a hacer testamento. Que
o sea,
lo
ella
vio,
se veía fatal,
ella
¿no?
se veía ya cruzando,
el río.
El río, sí. Pero, oh milagro, se curó.
Anda.
Y desde entonces, la madre sintió una devoción tan grande por el santo que hay quien dice que pudo influir, atento, en la elección de Madrid como capital del reino. Fíjate,
claro,
esa,
o sea,
en política.
Felipe II decidió trasladar la capital del reino
a
del
lo
imperio
mejor,
a Madrid, posiblemente por intercesión de su madre. Porque
en
era
ese
devota
temita
de San Isidro,
del
fíjate.
Paludismo. Pues para que veas, con
fíjate.
Tantos milagros acuáticos, hay quien dice que Isidro era una especie de zahorí que encontraba agua incluso debajo de las piedras, o un pocero. Nosotros nos atrevemos a decir que San Isidro fue el señor del agua, un auténtico Aquaman en toda regla.
Y ya nos espera Esperanza Martín, periodista y que es pues nuestra experta en prensa en Madrid. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Qué
Hola, Espe.
Pues muy bien, mira, he estado repasando los diarios madrileños y he encontrado un personaje que yo sé que habéis hablado ya de él en este programa, pero creo que merece ser rescatado de vez en cuando, para recordar pues quién luchó por muchos de los derechos y libertades que hoy tenemos. Es una mujer, pertenece a la generación del 98. Si os digo Colombín...
Hombre, pues claro, pues ya sí que está definitivamente, es Carmen de Burgos, ¿no?
Efectivamente, claro que sí. Carmen de Burgos. Fue la primera periodista profesional en España y primera corresponsal de guerra, ahí en nada. Con poca suerte con los hombres, tuvo un matrimonio desgraciado, marcado por los malos tratos, las deslealtades, pero del que supo salir abandonando a su marido, ya que como no existía el divorcio, ese derecho lo convirtió en parte de su lucha. Parece que tenía una habilidad que había en la curiosidad que tiene cualquier madre que se precie. La de tirar la zapatilla. Ella fue redactora del madrileño Diario Universal. Sí. Escribió una columna diaria de opinión bajo el título Lecturas para la Mujer. Hablaba de moda, de modales mientras camuflaba mensajes liberales. Ella consiguió plantear un debate sobre la aprobación del divorcio. La columna tuvo tanto revuelo que ella decidió escribir un libro, El divorcio en España. Ahí continuó el debate que había generado. En su libro recogió la opinión de lectores, de grandes referentes culturales de la época como Unamuno, Baroja o Azorín, y la opinión de Carmen está recogida bajo el título El divorcio de las monjas, donde equipara el divorcio con el permiso para abandonar los votos.
Claro.
Bueno, pues sorprendentemente el debate tuvo una buena acogida de los ciudadanos y a ella le costó la enemistad de la Iglesia y los sectores políticos más conservadores de la época. Y ahí por aquí viene la cosa. Ahí. Intentó encabezar después una campaña parecida a la del divorcio, pero esta vez defendiendo el voto femenino. Sí. Pero fue demasiado. A raíz de todo esto, el periódico carlista y ultraconservador El Siglo Futuro emitió declaraciones bastante desagradables sobre ella. Carmen, sobre esta anécdota, hizo estas declaraciones. No pude soportarlo y me presenté en la redacción del Siglo. Pregunté por el director. Salió el redactor jefe y como se negó a darme explicaciones y a rectificar, le di de bofetada.
Madre mía.
Dimos el meeting, como se dice ahora. Sí. Suárez Figueroa se quedó de una pieza al saberlo. Pero yo no me conformé con dar la bofetada y le escribí a don Cándido Nocedal, que dirigía El Siglo Futuro, diciéndole que si no rectificaba, le iba a esperar a la puerta de la redacción con una zapatilla e iba a correrlo a zapatillazo por la calle. Ello es que El Siglo Futuro rectificó, un suelto bastante largo y expresivo para mí. Carmen defendió el derecho de la mujer a la educación en igualdad de derechos y en su último acto público defendió la educación sexual de las mujeres, justo antes de que le fallara su corazón. La pena fue que no llegó a participar en las elecciones de 1933, primeras elecciones donde la mujer española tenía derecho al sufragio.
Qué tía, pues bien reivindicada, Espe.
Una de las versiones más interesantes de San Isidro es la que planteó a finales del siglo pasado Matilde Fernández, investigadora del CSIC, que dice que San Isidro se parece mucho a un Wally musulmán. ¿Dónde está Wally?
¿Dónde está Wally?
En San Isidro. Algo así como el protector. Un Wally es eso, el protector, el ayudante. Una especie de santón musulmán muy popular en Al-Ándalus y en aquella época. Los walis solían ser esclavos, labradores analfabetos, bereberes y demás marginados que mediante la oración y las buenas obras eran capaces de realizar hechos extraordinarios, dice literalmente, relacionados con el mundo agrícola, el campo y el agua, como hacía San Isidro y como hacía San Millán
y toda
también,
su familia,
¿no?
Vamos.
Cristina Segura, catedrática de Historia Medieval de la Complutense, dice que su nombre Isidro podría ser la castellanización del magrebí Dris. O sea que Cristina Segura también va más allá, va más lejos todavía que Matilde Fernández. Dice que el barrio de San Andrés, donde la tradición asegura que vivió San Isidro, coincide con la Morería, el barrio al que se trasladaron los musulmanes tras la caída de Mairit. Y que sería muy raro que una familia mozárabe, es decir, cristiana, pues viviera entre musulmanes.
Fíjate si cambia la historia, ¿eh?
Con lo cual es bastante probable, o según esta teoría, podría ser que Isidro y su familia fuesen musulmanes que se habían quedado a vivir en el Madrid cristiano. Bueno, y eso por no hablar de que cuando se fundó Mairit no había lugareños, ni se ha documentado la presencia de mozárabes en esta zona, ¿no? Con lo cual, pues todos, o casi todos, o parece ser que todos los que llegan nuevos son, pues son musulmanes. Y al quedarse, pues se convierten en mudéjares. O sea, que eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Que podría ser, ¿no? Así que si es verdad que Isidro nació poco antes de que Alfonso VI tomara Mairit, pues sus padres serían musulmanes o por lo menos colonos que vinieron a Mairit con los musulmanes, ¿no? O sea, que ya estaban aquí antes de que llegasen los cristianos. Y siempre teniendo en cuenta que las costumbres de los labradores cristianos y los musulmanes eran prácticamente las mismas. Es decir, que un colono cristiano, tú lo veías a lo lejos y no lo diferenciabas en nada.
De una forma parecida, ¿no?
De un labrador musulmán, ¿no? Y las costumbres que tenían pues eran las mismas, que era levantarse temprano, trabajar la tierra, regarla bien y ya está. Lo único que es verdad, que todo el regadío y todo eso, pues muchas de los grandes hallazgos que hay, que tuvieron en la época, pues se las debemos también a los musulmanes. Con lo cual, fíjate lo de que sea labrador.
Claro, como pues igual le acerca por más ahí, a lo árabe.
También, ¿no? Así que, bueno, dicen que es bastante probable que San Isidro fuera un santo musulmán de origen bereber que vivía en este Mairit musulmán y que se quedó como mudéjar después de que cayera en manos cristianas. La comunidad mudéjar de Madrid era muy importante. Por ejemplo, se cree que la plaza del Alamillo, que no sé si la conocéis, que está ahí en el centro, se llama así por la sede del Alamín, que era el alguacil mudéjar de Madrid.
Fíjate,
o sea, fijaos si tenía importancia el mundo mudéjar, ¿no? Y la comunidad mudéjar. Bueno, el papel de Isidro en aquel Mairit estaba tan arraigado que los colonos cristianos, estos labradores que vinieron a trabajar la tierra y a asegurarla, pues fueron llegando, pues para eso, ¿no? Pues para asegurar esta zona y se sintieron muy identificados con ese santón, con ese Dris o con ese Isidro, y en un ejercicio de sincretismo asumieron su figura y la adaptaron al cristianismo. Visto así, que oye, que no decimos que sea necesariamente así, es una teoría, pero eso visto es. Así, San Isidro, igual que la Almudena, representaría el espíritu de conciliación entre las culturas árabe y cristiana, que estaba muy de moda también en esa época, porque a pesar de lo que luego se fue contando muy posteriormente, eran dos comunidades normalmente bien avenidas.
Y bien armonía.
Y además,
¿no?
Personalmente, a nosotros nos gusta mucho esta versión de San Isidro como un santo integrador de diferentes culturas. You are a fake. Y ya estamos con Pepón Fuentes, que otra semana más nos trae pues esta apasionante historia del cine en Madrid. Hola, Pepón.
Hola, Pepón.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Deseando escuchar qué nos traes.
Ah, que os traigo el pisito.
¡El pisito!
¡Cómo mola!
¡Ay, qué joyita! Esa sí que es una joyita del cine de Madrid.
Es una película, yo la he vuelto a ver esta semana, porque hay que volver a ver estas pelis y si tienes una excusa mejor.
Sí.
Madre mía, es muy triste.
Sí.
Muy tristísimo. Sobre todo porque es muy actual.
Sí. Porque nunca ha dejado de ser actual, que es lo más triste, ¿no?
Bueno, ha habido épocas que era menos actual, ha habido épocas más bollantes, eso nos las recordamos todos, pero es una película que dices, ay, madre mía, que esto no es tan raro, ¿eh? Esto no es tan diferente a... Sí. Entonces, pues nada, Marco
recuérdanos,
Ferreri...
Recuérdanos, si quieres, un poquito así, haznos un resumen de cómo es la película para los que no la hayan visto.
Pues sí, nada, José Luis López Vázquez y Mari Carrillo, que son una pareja de novios. Una pareja de novios que ya llevan 12 años juntos, ¿eh?
Sí.
Que no se pueden comprar el piso, porque no es que... Bueno, aparte
no tienen
que,
para la entrada, que decía, ni
no
para la salida,
para la entrada.
Nada.
También es verdad que son los años 50, se está edificando en Madrid a lo loco, porque claro, es que estás llegando gente de los pueblos buscando trabajo. Es un momento de mucho cambio en Madrid. Hay momentos en la película en la que un secundario dice, bueno... Están construyendo por ventas, imagínate cómo está Madrid.
Y de hecho se ve ventas y se ve a las afueras de Madrid, que es increíble. Se ve
sí,
el
se
descampado,
rebaños
cómo
de
están levantando ahí los pisos.
Claro.
Sí.
Madrid de tranvía y descampado. Es un Madrid que, además, creo que fue a principios de los 50, cuando deja de haber cartillas de razonamiento. O sea, que es un Madrid pocho, que está todo rotísimo, feo. José Luis López Vázquez vive cerca de Gran Vía, se menciona un par de veces en la película, y callecitas que se ven y tal. Pero es la miseria, es que son unas casas feísimas, donde viven muchísimos adultos juntos compartiendo piso, que es algo a lo que espero que no tengamos que volver.
No, por Dios.
Entonces, ya te digo, es una peli que retrata muy bien pues una España que estaba a puntito de salir de la miseria, de la cartilla de racionamiento, que estaba a punto de entrar en todo lo que cambió en los 60, pero ya os digo, son los años 50, es la miseria, los niños jugando en la calle, los perretes, es muy triste y es muy bonito.
Sí, y lo de verdad es esa relación descarnada con la anciana que vive en la casa que quieren, ¿no?
Que quieren, que quieren que se muera también. Bueno, claro, en fin, sí, es una relación, es un poco amor y odio. Pero ya te digo, tiene momentos muy tiernos.
Es cruda, ¿verdad? Es tierna y cruda.
Sí. Tiene un final negrísimo que no vamos a desvelar, pero que se te queda el corazón hecho en un...
es un puño.
Pues chicos, como siempre, un placer. Y a los oyentes, os quiero mucho, no sé quiénes son.
Porque... Adiós. Besitos.
Adiós.
La tradición ha puesto fecha y lugar al momento en que San Isidro le dio por morirse. 1172.
1172.
En casa de los Vargas.
Hombre, el Museo de los Orígenes de Madrid, que si no habéis ido, si no habéis ido, de verdad que ya estáis tardando.
Estáis tardando, recomendamos.
Maravilloso museo, claro que sí.
Bueno, pues como el pobre era muy pobre, le enterraron dentro de una caja en el cementerio de la iglesia de San Andrés.
Bueno, y menos mal que le metieron en una caja.
Pues sí, porque tan pobre era que igual... Claro. Pero él sí, él estuvo en una cajita en el arrabal donde había vivido.
Ah, y en San Andrés, claro.
Eso es. Es una de las iglesias más antiguas de Madrid y es bastante probable que la iglesia primitiva se levantara en el siglo XII sobre una mezquita.
Ah, o sea, y cuando llegaron los cristianos, aprovecharon la mezquita para levantar el templo de San Andrés.
Desde entonces su vida ha sido muy ajetreada, ha sido un no parar.
Sí, sí.
Uno de sus milagros y póstumos más famosos lo hace, atento, 40 años después de muerto. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Durante la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa contra los almohades.
Ah, y ahí estuvo San Isidro también.
Sí, 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 verás. Cuenta, cuenta. Es una batalla en la que aparece por primera vez un ejército madrileño que combate bajo el estandarte del concejo, con osa y todo, ¿eh?
O sea, es la primera vez que se documenta la aparición de un ejército que viene directamente de Madrid, 40 años después de que Madrid sea cristiana. Ya están batallando en las Navas de Tolosa.
Con estandarte, con osa y con todo.
Pues sí.
Se cuenta que Alfonso VIII venció gracias a un pastor que, estando ahí en plena batalla, le enseñó un camino secreto para sorprender a los musulmanes.
O sea, se le aparece un pastor y le dice, acompáñame.
Por aquí,
vente por aquí. Tú sígueme, tú fíjate de mí.
Exactamente. Bueno, pues
que si era de Mairit, este pastor le diría, acompáñame.
Por ejemplo.
Oye.
Bueno, igual la vas.
Igual me ha salido más vasco.
Te ha salido más vasco. ¿Me acompañas?
¿Me acompañas?
Por ejemplo.
Prenda.
Bueno, pues cuando el rey estuvo en Madrid, abrieron la caja de San Isidro y ¿qué descubrieron? Bueno, no solo que el cuerpo estaba incorrupto, que estaba para verle, sino que estaba hasta guapetón, sino que de propina el rey dijo, tate, este es el pastor que me ha ayudado en la victoria.
Toma.
El pastor, o el que le dijo, que acompáñame.
O sea, por eso se lo decía con este acento castizo.
Porque,
¿no?
Porque era San el Isidro. Pastor, ¿qué me estás contando? Alfonso VIII levantó, que se quedó ojiplático, y levantó en la iglesia de San Andrés una capilla en honor de San Isidro. Y colocó este cuerpecito incorrupto en la llamada Arca Mosaica.
Qué bonito.
San Isidro se convirtió de la noche a la mañana en uno de los iconos de la Reconquista. Desde entonces, el fervor del pueblo por el Santo Labrador, señor de las aguas y de la Reconquista, bueno, lo petó, no dejó de aumentar. Y todo el mundo se dedicó a contar y a cantar su vida y milagros.
Hombre, esa tradición oral, madre mía. Pero bueno, nosotros volvemos a... O yo, bueno, quiero volver a María. María se retiró a Caraquiz cuando se quedó viuda, pobrecita mía, y se dedicó a arreglar, a cuidar y a limpiar esa ermita de la Virgen con la que tanta relación ha tenido.
La del aceite que
y
llevaba.
Y sobre todo eso, a que nunca le faltara el aceite de la lámpara. O sea, que esa lámpara siempre estuviese ahí bien iluminada. Por eso la tradición asegura que a María le dio por morirse allí en Caraquiz y la enterraron en la ermita. Uh-huh. Lo de la cabeza se debe a que durante siglos se veneró en esa ermita un cráneo milagrero que estaba allí en Caraquiz, ¿no? En esa ermita de Caraquiz. Allí estaba cuando Felipe II le pidió a Fray Domingo de Mendoza, dominico, que le moviera la canonización de San Isidro.
Que le ayudara, ¿no? Ayúdame con esto.
Muéveme esto, a ver. Tú que manejas ahí, te manejas bien, pues muéveme la canonización de San Isidro. Y decía que es que era bueno que la capital del imperio, epicentro de la contrarreforma, tuviera su propio santo patrón.
Ya, ya, ya.
Tirando de los hilos de la tradición, Fray Domingo llegó hasta la ermita de Caraquiz, desenterró el cráneo milagrero y por inspiración divina supo desde el principio que aquella cabeza era de una mujer.
Bueno.
Que la mujer se llamaba María y que María fue la señora de San Isidro.
¿Una inspiración?
Es importante saber que hasta ese momento nadie había hablado nunca de María de la Cabeza. La misma inspiración divina le contó una breve biografía de María y otra vida de San Isidro en Torrelaguna y en los demás pueblos de los alrededores. Esto que os contábamos antes,
sí,
que San Isidro se fue para allá, conoció a María.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues esto se supo por inspiración divina gracias a ese encuentro de Fray Domingo con el cráneo de Santa María de la Cabeza. Armado con tan poderosos argumentos, Fray Domingo intentó canonizar a María de la Cabeza, pero por el momento no lo logró.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y esta música angelical,
bueno,
nos recuerda,
bonito,
que ya tenemos esperándonos a Edgar Martín, director de Camerata Musicalis.
¿Has visto cómo les baja los decibelios?
Que un domingo al mes nos deleita en el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo Porque es especial. Y otro domingo al mes nos deleita con su espectáculo El pequeño Mozart en el Teatro Lar.
¿A qué no parece él? ¿Le has bajado...?
David, no dejas de impresionarme. O sea, es que... creas, eres capaz de crear un ambiente con tu voz dulce y delicada.
La música amansa a las fieras.
Qué maravilla, Edgar.
La verdad,
qué bonito,
es maravilloso.
¿Verdad?
¿Qué estamos escuchando exactamente,
mira,
Edgar?
Os traigo Brahms, al maravilloso Brahms, y estamos escuchando la tercera sinfonía, que luego os hablaré un poquito, pero traigo a Brahms porque sabéis que yo soy un enamorado de Beethoven.
Sí.
Y Brahms pues siempre estuvo ahí con el peso de la sombra de Beethoven, sí, pues un poquito en su detrás de encima suyo, por así decirlo.
Sí.
No compuso su primera sinfonía Brahms hasta los 40 años porque dijo que no se podía componer nada mejor después de Beethoven.
Claro.
O sea, Beethoven siempre está ahí presente. Incluso, fíjate, su primera sinfonía, la primera sinfonía de Brahms, se le llegó a llamar como la décima de Beethoven.
La décima de Beethoven.
Sí, sí, porque tiene una melodía que se parece mucho al himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, como puso Brahms esa música... Fíjate, ya la ha puesto Miguel Ángel ahí.
Esta que estamos oyendo.
Vamos a escucharla, vamos a escucharla.
Sí. Se me ponen los pelos de punta, he de decir.
Aquí es precioso y tiene un cierto similar,
sí,
al himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven.
Es el ritmillo, ¿no? El tararara,
tararara.
Sí,
te sale solo.
Sí, sí,
pues
sí.
Eso, pues entonces Brahms es maravilloso porque consigue pues continuar con esa música de Beethoven y hacerla todavía más grande con su propio estilo. Y esto va a culminar en la sinfonía que os traigo hoy, que es la sinfonía número 3, donde ya pues Brahms pues estamos a finales del siglo XIX y nos presenta, fíjate, una fuerza. Bueno,
increíble. Precioso. Como ya es un brand, o sea, esto se lo recomiendo a todos los oyentes, sí, que quieran, que estén enamorados y quieran, ¡buah!, desfogarse escuchando algo que les haga pues llorar, que les haga reír, que les ponga los pelos de punta, que se escuchen esta sinfonía que Brahms la llamaba la sinfonía desafortunadamente demasiado célebre.
La llamaba así.
Sí, porque tuvo mucho éxito desde el principio y él, como era una sinfonía como muy personal y tal, quería que pasase un poco desapercibida, solamente para un círculo cerrado. O sea que este es nuestro querido Brahms, que os voy a dejar con el tercer movimiento de esta sinfonía, para porque hoy se la dedico, yo esta sección mía se la dedico a todos los enamorados.
Oh.
Y les dedico el tercer movimiento de esta sinfonía número 3, que para mí es el movimiento del beso a la amada.
Maravilloso Brahms, maravillosa enamorada la tercera
estoy.
Sinfonía. Y sí, sí, a Esther se le han puesto los ojos
enamorado
de corazones, estos de los emoticonos.
Aquí los llamamos ojos catatrotis.
Sí, sí.
Pero que porque Esther es una mujer sensible y delicada y está enamorada.
Exactamente, claro. Ya lo sabes.
Pues muchísimas gracias, Edgar. Un placer, como siempre, vivir la música clásica contigo.
Sí, señor.
Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Cuando Felipe III cayó gravemente enfermo, ¿qué hizo? Pidió que le trajeran el cuerpecito de San Isidro para ver si mejoraba su salud. Oye, se lo trajeron, lo metieron en la cama, que a mí esto me da un poco de yuyu, pero ¿qué pasó? Pues que se curó en un pispás.
Es que esto era una práctica muy habitual.
Muy habitual, ¿verdad?
Rodearse de reliquias.
Reliquias,
de
bueno.
Los santos.
Pues en agradecimiento, el rey le dio un empujoncito a los trámites de la beatificación que teníamos, ¿os acordáis? Ahí un poquito parado.
¿Y qué hizo?
Bueno, por esta época la propaganda del imperio se puso en marcha. Lope de Vega, el gran Lope, madrileño y mucho madrileño, friki fan de San Isidro, escribió un poema para la mayor gloria del santo, titulado Isidro, cómo no. Casualmente o no, se cartea con este amigo, con Fray Domingo de Mendoza, el dominico, para hablar del poema.
O sea, que se cartean ahí los dos.
A ver, dame información y tal y cual.
Pim, pam, pim, pam. Muy
sí.
Bien.
Y por si acaso, oye, y para que no haya dudas, deja clarinete que...
Lope de Vega, ¿no?
Sí, Lope de Vega. Ah, deja sí. Clarinete que...
Pongo voz de Lope de Vega.
Claro, sí, eso
voy a poner voz de Lope de Vega.
Venga.
Todo lo que escribo es auténtico y hay cosas que los que nacimos en esta villa las sabemos en naciendo sin que nadie nos la enseñe y diga.
El Papa Pablo V hizo beato a San Isidro y Gregorio XV le elevó a los altares de la santidad, a la vez que San Isidro se convertía ya, sí que sí, y oficialmente en patrón de la villa de Madrid.
Y de Felipe III saltamos a Felipe IV. Cuando los vecinos de Torrelaguna estaban ahí como locos pidiéndole milagros a la cabeza de Santa María, va Felipe IV, el rey, y da la orden de que se lo traigan a la capilla real de San Andrés para que descanse junto a los restos de su marido San Isidro. ¡Ay, madre mía! Esta Santa María y...
Santa María de la Cabeza.
Santa María de la Cabeza, que por fin se podía juntar
con su marido,
con San Isidro, que llevaban un montón de años separados.
Pero muy mal, ¿eh? Sentó fatal.
Lo que pasa es que aquella fue
claro.
Una decisión muy polémica, porque la gente de Torrelaguna no
claro.
Quería que les birlaran las reliquias milagreras de la santa y montaron un pollo que pa' qué.
Hombre, porque las tenían ellos.
Pero nada, era palabra de rey y contra el rey no había nada que hacer. Así que la última mudanza la hicieron juntos San Isidro y Santa María de la Cabeza ya en el siglo XVIII, cuando se llevaron a los dos definitivamente desde la Capilla Real de San Andrés, donde habían estado desde Felipe IV, a la Colegiata de San Isidro, donde siguen todavía.
¿Te das cuenta el trajín que tenían
por
después
cierto,
de muertos?
Ya te digo. Bueno, y luego no nos hemos metido a hablar de cómo trocearon poco a poco al pobre Isidro.
Bueno.
Porque era demasiado morboso. Pero bueno, quería decir hablando de Santa María de la Cabeza, que la Iglesia no ha reconocido oficialmente todavía la canonización de María Toribio. Así que podemos decir que es Santa María por aclamación popular. Desde el pueblo llano hasta los miembros más destacados de la Casa Real le atribuyen milagros a tutiplén y le han declarado santa oficial
santa es.
De Madrid.
Ya está.
Santa María de la Cabeza. Y esto no, no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel bueno. Vázquez andan flotando sobre las aguas con su
dices?
Mesa de mezclas intentando arreglar este
dices?
Desconcierto sonoro. Y a los micrófonos intentando saciar la sed de conocimientos.
Ay, sí, sí, sí,
en
sí,
los
sí.
pozos abiertos por San Isidro.
Así estamos.
Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook síguenos
Facebook.
Con nuestros nombres. En Twitter, en Instagram.
@estesan1969
y arroba David Botello 4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta,
compártelo con tus enemigos.
Pero compártelo.
Compártelo.
Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.